de Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, les habla Manuel Salvador, muy buenas tardes. Dos capitales andaluzas, Jaén y Almería, cambiarán de alcalde tras la inclusión de los actuales ediles en las candidaturas del PP al Congreso y al Senado. Enseguida lo contamos, así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde soleada en general y suave con temperaturas entre 23 y 26 grados. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento con tranquilidad en las carreteras andaluzas. En la provincia de Cádiz ha habido pequeñas dificultades en la Nacional 443. Ha estado abierto el puente de Carranza para el paso de un barco y eso ha generado pequeñas dificultades. Ya se ha cerrado, ya se ha bajado el puente, pero todavía podrían encontrarse con intensidad circulatoria elevada en toda la zona. En el resto de carreteras andaluzas seguimos hablando de normalidad.
Comenzamos con lo último. La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha archivado la denuncia presentada contra la concesión de la mina sevillana de Andalcóllar por la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis Grupo México Inmaculada Jiménez.
En un auto notificado hoy, la jueza acuerda que se archive provisionalmente la causa en la que había 7 imputados, entre ellas la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial. La Junta de Andalucía ya decidía el pasado viernes retirar la paralización cautelar de la adjudicación de la mina e iniciar los trámites pertinentes para autorizar los trabajos en esta mina de Andalcóllar.
También es noticia de alcance, la empresa Gombardi, corporación financiera, filial del grupo industrial vasco Gestam, se ha convertido en primer accionista y, por tanto, el de referencia del grupo sevillano Abengoa, con una inyección de capital de 350 millones de euros. Tras anunciarse ese cambio accionarial, las acciones de la compañía Abengoa han subido más de un 15% en la bolsa. El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez Arellano, espera que la nueva estructura de acciones de Abengoa no suponga que la empresa deje de ser andaluza.
Preocupa al gobierno andaluz, como es lógico, pues son dos cuestiones, ¿no? La primera es que Abengoa es una de las entidades que en Andalucía, en Sevilla, ofrece empleo de mayor calidad, sobre todo los centros de ingeniería y los centros de diseño de la empresa están casi todos aquí, por más que la empresa sea una multinacional con negocios en todo el mundo, y es una cuestión que queremos que se mantenga, y también, por supuesto, el carácter andaluz de la empresa.
Hablamos ya de política. Las listas electorales al Congreso y al Senado del Partido Popular por Andalucía provocan cambios en diversos ámbitos. Entre otros, cambiará el portavoz del Parlamento, ya que ahora Carlos Rojas encabeza la candidatura de Granada, y los alcaldes de Almería y de Jaén dejarán el cargo para dedicarse a las Cortes. El de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha dicho que aún medita abandonar la alcaldía de la capital porque va a encabezar la candidatura al Senado, Verónica Ruiz.
La directriz del Partido Popular Andaluz es clara: una persona, un cargo. De modo que Luis Rogelio Rodríguez Comendador tiene que tomar una decisión: abandonar la alcaldía o el Senado. Todo apunta a que encabezará la lista del PP almeriense a la Cámara Alta, así que tendrá que dejar la alcaldía 6 meses después de ganar las elecciones municipales sin mayoría absoluta. El primer edil está meditando su futuro político, como ha señalado en declaraciones a COPE Almería.
Supuesto de que la elección por mi parte sea pues la de seguir adelante en el Senado, pues lógicamente tendría que dejar el ayuntamiento. Ya veríamos a ver cuándo, porque es una cuestión que tendremos que hablar en el partido y que lógicamente la persona que me sustituya pues tendrá que ser aprobada también por la dirección regional y nacional del partido.
¿Y quién sería el nuevo alcalde de Almería? Pues suena con fuerza el nombre del concejal de urbanismo, Ramón Fernández Pacheco.
Y el alcalde de Jaén, Fernández de Moya, tiene del todo tomada, en cambio, la decisión de dejar el sillo municipal, Antonio Agudo.
Dicen que a la segunda va la vencida. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, dejará de serlo para formar parte como número uno de la candidatura al Congreso por el PP en la provincia de Jaén. La primera vez no pudo ser porque, a pesar de que se daba por hecho que sería el lugarteniente de Carlos Rojas como hipotético presidente del Partido Popular de Andalucía, se cruzaba en el camino de ambos Juan Manuel Moreno Bonilla, que fue designado por Rajoy y el encargado, por tanto, de sustituir a Zoido en el cargo. Ya ha anunciado que en el próximo pleno cederá la vara de mando a su lugarteniente, amigo personal, concejal de urbanismo Javier Márquez.
Viene a ser, sin lugar a dudas, un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho, y al mismo tiempo deposita en mí una enorme confianza como referente del Partido Popular en esa candidatura, liderándola y siendo cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la misma.
Será la circunstancia que Jaén, debido a la pérdida de población, elegirá un diputado menos. Serán 5 en lugar de 6 en favor de la provincia de Cádiz.
Aún en política, pero en otro ámbito, el PP ha acusado hoy a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de obstaculizar y boicotear a la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude en los cursos de formación, por lo que va a solicitar en la reunión prevista para mañana que sea apercibida por burlarse de la Cámara. Lo decía la representante del PP en la comisión de investigación, Teresa Ruiz Sillero.
¿A qué tiene miedo Susana Díaz? ¿Qué oculta Susana Díaz? ¿Qué esconde? ¿Por qué esta labor obstruccionista de Susana Díaz, que no manda información y que no quiere que vengan en el mes de noviembre los interventores como complemento a esta información?
2:16 p.m.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Seguimos conociendo la actualidad de Andalucía en el mediodía de COPE. Esta tarde va a recibir sepultura la última víctima andaluza de la violencia machista, y ya son 8 este año, una mujer que murió de un disparo de su pareja en la localidad cordobesa de Baena. Hoy han tenido lugar varias manifestaciones de repulsa, Nati Gavira.
Manifestaciones de repulsa en toda la provincia de Córdoba por este asesinato que se ha llevado la vida de la joven de 28 años que había roto la relación con su pareja de una década y el sábado pasó a recoger sus cosas en la casa que habían compartido como cuidadores de una finca. Allí se producían los disparos. La presidenta de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, Carmen León, ha señalado directamente a las instituciones para que apliquen la consideración de terrorismo a la violencia de género.
Mientras el terrorismo machista no se convierta en una cuestión de Estado y se firme un pacto entre todas las fuerzas políticas para erradicarlo, vamos a avanzar muy, pero que muy poco. ¿Dónde quedan los derechos constitucionales? ¿Dónde los derechos humanos? Nos sentimos ciudadanas de segunda clase. ¿Cuánta hipocresía social e institucional?
Toñi será enterrada esta tarde en Lucena.
Precisamente hoy un jurado popular ha comenzado a juzgar a un hombre, un empresario de Córdoba, acusado de matar a su novia, que era la directora del Museo de Historia de Nerja, en Málaga, al asestarle 131 puñaladas con un cuchillo de cocina y tras haberla agredido por la espalda dándole un botellazo en la nuca. El fiscal le pide 28 años de cárcel. Y hoy ha comenzado en Sevilla el sexto congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, al que está prevista la asistencia de más de 1.500 personas. En la sesión inaugural, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, considera que se trata de un problema estructural, no coyuntural, y ha pedido un pacto de Estado urgente para acabar con lo que califica de terrorismo machista.
Pero que ya es urgente de que haya un pacto de Estado. Un pacto de Estado frente a lo que es la mayor vergüenza social que tenemos en estos momentos. Y en ese pacto de Estado no cabe el echarse en cara unos contra otros, sino arrimar el hombro. Porque en otros momentos de la historia reciente de este país, ante un terrorismo de otra índole, nos hemos unido. Pues ante el terrorismo machista también.
Y la noticia está en todos los periódicos y televisiones del mundo, y en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, literalmente tomada por los medios de comunicación, no se habla hoy de otra cosa que del caso del joven del pueblo que desapareció tras acabar medicina y del que hace 17 años que no sabía nada su familia. Fue incluso dado oficialmente por muerto, pero ha sido encontrado viviendo en un bosque de la Toscana en Italia como un salvaje, dice la prensa de aquel país. Su familia ha ido para allá, pero él ha vuelto a desaparecer. Veamos cómo se está viviendo esta historia en Cazalla de la Sierra, COPE, Sierra Norte, Emiliano Caro.
Gran sorpresa en Cazalla de la Sierra por la noticia que ubica en la Toscana italiana con vida a uno de sus vecinos desaparecido desde hace 17 años y al que todos daban por muerto. Pocos recuerdan a Carlos Sánchez, ya que pasaba mucho tiempo estudiando medicina en Sevilla. Nos cuentan que era de carácter introvertido y buen estudiante. Su madre fue concejal en Cazalla y la única hermana, que reside en esta localidad, regenta una ferretería, pero no quieren hacer ningún tipo de declaración a las llamadas de los muchos medios de comunicación que nos interesamos por este sorprendente caso. Los más allegados aseguran que sus familiares lo pasaron muy mal cuando desapareció, pero que sintieron un cierto descanso cuando se cerró la búsqueda y se le dio por muerto. En Cazalla ha sorprendido y mucho la localización de Carlos Sánchez, pero más ha sorprendido su nueva desaparición.
Así llegamos a las 2:20, la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE Sevilla. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2 y 20 a esta hora del mediodía de COPE. Te contamos la actualidad de Sevilla. Y empezamos con una noticia de última hora, y es que la juez que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar ha decidido archivar el caso al no encontrar indicios de delito de prevaricación. Hoy también miramos hacia la Sierra Norte en Sevilla, a la localidad de Cazalla de la Sierra, donde se habla y no se para de la aparición de un vecino del pueblo que había sido dado por muerto hace años. Enseguida iremos en una doble conexión hasta Roma y hasta Cazalla para conocer la última hora de la historia. Antes, la información de servicios. El tiempo que sigue siendo totalmente primaveral, y así va a continuar también mañana martes. Cielos despejados con temperaturas sin cambios. Hoy la máxima será de 26 grados en Sevilla capital, también 26 en Écija, mientras que en Morón llegarán hasta los 28 grados. Y en cuanto al tráfico, a esta hora, como casi todos los días, tenemos algún problema en la circulación en la Ronda Urbana Norte y en Juan Pablo II.
¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corta! ¡Riégueme!
Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Bueno, un poco fuerte para mi gusto, pero...
Del 6 al 14 de noviembre.
Como te anunciaba, la juez del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha acordado el archivo provisional de las actuaciones que estaba llevando a cabo sobre el concurso de la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar por no existir indicios de un delito de prevaricación, es decir, que hubiera existido un acuerdo entre los imputados para favorecer a la empresa Minorbis. Te recordamos que en esta investigación estaban imputadas 7 personas, entre ellas la exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto.
Así lo pone la magistrada Patricia Fernández en un auto notificado este lunes a las partes y que puede ser aún objeto de recurso. La Junta de Andalucía ya decidía el pasado viernes, da por resuelto el procedimiento de paralización cautelar de los efectos de la aceptación por Minera Los Frailes de la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar, así como iniciar los trámites pertinentes para la autorización de los trabajos de investigación previos a la reapertura de esta mina.
También en Crónica Económica contaros que la Gombarri Corporación Financiera ha llegado a un acuerdo para acudir a la ampliación de capital de la empresa sevillana de Ingeniería y Energía Bengoa y convertirse en su principal accionista con el 28% de su capital.
La inversión concederá a Gombarri 4 de los 13 puestos del Consejo de Administración de Abengoa, actualmente en manos de Inversión Corporativa, la sociedad de las familias fundadoras que ahora tienen la mayoría accionarial y que quedarán con un solo consejero. Abengoa anunciaba hace meses la intención de lanzar una ampliación de capital por 650 millones de euros con el objetivo de reducir su endeudamiento, así como reforzar su capital en el marco de un plan de reestructuración que pretendía acabar con las dudas sobre la solidez de esta compañía sevillana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y vamos ahora con esa noticia que parece el argumento de una película. Un sevillano desaparecido hace 17 años podría haber sido localizado en Italia. Se trata de Carlos Sánchez de Ortiz, un vecino de Cazalla de la Sierra, que ahora ha sido descubierto viviendo como un ermitaño en un bosque de la Toscana, en Italia. Sus padres han viajado hasta Roma, aunque parece que también se le ha vuelto a perder la pista. Vamos nosotros también hasta la Ciudad Eterna para conocer la última hora con Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Italia.
Buenas tardes. Se sabe poco o nada del paradero de Carlos Sánchez. El consulado aquí en Italia está haciendo gestiones, pero prácticamente a nivel humano, porque legalmente este sevillano nunca se inscribió como español residente en Italia. Es decir, nunca comunicó oficialmente su presencia y, por tanto, no consta. Es la policía italiana la que puede poner en marcha el dispositivo de búsqueda si lo cree conveniente o suspenderlo si considera que no hay indicios. La familia, los padres y su hermana Olga, han venido a buscarle de la mano de la asociación Penélope, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Y están haciendo indagaciones por su cuenta, preguntando a la gente de la zona y rastreando este bosque de la Toscana. La cuestión es que Carlos es un hombre libre, mayor de edad, y no había noticias de él desde 1998, según el Boletín Oficial del Estado de España. Así que, salvo los testigos que afirman haberle visto en las últimas semanas, todo lo demás es un misterio. No ha cometido ningún delito, no ha hecho nada que no esté permitido. Es más, los vecinos del pueblo, que le han visto en alguna ocasión, dicen que es un hombre tranquilo, que se dedicaba a meditar y que nunca quería hablar con nadie.
El otro punto de la noticia está en la Sierra Norte, en la localidad de Cazalla de la Sierra, donde todavía no salen de su asombro. Nos cuenta todas las reacciones nuestro compañero de COPE Sierra Norte, Emiliano Caro.
En toda la Sierra Norte de Sevilla ha sorprendido la noticia de la localización con vida del vecino de Cazalla de la Sierra, Carlos Sánchez Ortiz de Salazar, desaparecido hace 17 años y al que todos daban por muerto. Aunque Carlos pasaba poco tiempo en Cazalla, ya que estudiaba medicina en Sevilla, lo recuerdan como un chico introvertido y buen estudiante. Su hermana, único familiar que reside en Cazalla, no ha querido hacer declaraciones a las llamadas de los muchos medios de comunicación que nos interesamos por este singular caso. Incluso se ha ausentado del negocio que regenta para no dar explicaciones a los propios vecinos. Pero los más llegados aseguran que sus familiares lo pasaron muy mal en el momento de la desaparición y que sintieron cierto alivio al cerrar la búsqueda y darlo por muerto. Ahora les ha sorprendido su localización con vida en Italia, pero más les ha sorprendido su nueva desaparición.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil Pide Taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2 y 27 en la COPE contamos noticias de Sevilla y mucho hablar de turismo como principal fuente de riqueza de la ciudad, y a la hora de la verdad nos tenemos que enfrentar a noticias como esta, y es que el Consorcio de Turismo de Sevilla va a tener que ser reestructurado y va a tener que desaparecer por los impagos de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Un informe del secretario municipal obliga al Ayuntamiento a cerrar este órgano administrativo, ya que en la actualidad su gestión se realiza al margen de la legalidad. María Núñez.
El alcalde ha afirmado que se está estudiando unir los organismos que se dedican a promocionar el turismo en nuestra ciudad para aunar esfuerzos. Además, Juan Espada ha desvinculado esta decisión de las aportaciones de la Junta.
No podemos escuchar esa declaración de Juan Espadas. Hoy también en Crónica Política se presentaba la lista definitiva de los candidatos por Sevilla del Partido Popular para las próximas elecciones generales. Una lista que encabeza Juan Ignacio Zoido al Congreso y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, irá al Senado. Como número dos al Congreso irá otro histórico del partido, el exalcalde de Marina, Ricardo Tarno. ...12:28, contamos noticias de Sevilla aquí en COPE. Y ahora toca toda la actualidad del deporte. El lunes interesante para ambos equipos sevillanos. Isaac Escalera.
Hola, buenas tardes. Fin de semana redondo para los equipos sevillanos. El Sevilla pasó por encima del Real Madrid, ganó 3-2... en una exhibición de gran fútbol de Konoplyanka que lideró al equipo. Además, Inmóvil se reivindicó con un gol y Vitolo demostró su poderío. Esta mañana el presidente del club, Pepe Castro, no podía ocultar su felicidad.
A ver, yo esas cosas de baño, esas cosas no me gustan. Lo importante es conseguir los puntos. Yo creo que ayer, durante la segunda parte, el Sevilla fue muy, muy superior al rival.
Por su parte, el Betis también se marcha al parón con un buen sabor de boca tras ganar en Málaga con una gran actuación de Adán y de Rubén Castro. El conjunto verde y blanco se vino de Málaga con 3 puntos y con un lesionado, Digar, que sufre una rotura en el cuádriceps derecho, aunque no está descartado ante el Atlético de Madrid. Y para cerrar el fin de semana, el baloncesto Sevilla también ganó en Fuenlabrada 79-81. Hoy, a partir de las 3:20, en Deportes COPE Sevilla, el entrenador del Betis, Pepe Mel, desde el Gourmet del Corte Inglés.
Pues con la información del deporte llegamos a las 2:30, noticias de España y el mundo, aquí en el mediodía de COPE.
COPE Andalucía. COPE Andalucía.
Muy buenas tardes. En las próximas horas vamos a seguir con pocos cambios en el tiempo. Cielos despejados y una tarde soleada y suave con temperaturas máximas entre los 23 y los 26 grados. Y en Sevilla, la titular del juzgado de instrucción número 3, Patricia Fernández, ha archivado la denuncia presentada contra la concesión de la mina sevillana de Aznalcóllar por la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis Grupo México. En un auto notificado